Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos desde este su programa Momento Económico. En esta ocasión, y como un programa más de nuestra serie sobre el balance de la economía mexicana en 1991, este día trataremos, lo referiremos a las finanzas públicas. Para ello contamos con la presencia del maestro Andrés Blancas, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, y tenemos otro invitado, el maestro José de Jesús Obrevilla, que esperemos llegue en cualquier momento, seguramente lo agarró por ahí algún congestionamiento. Quiero recordarles nuestros teléfonos, nos interesa mucho su opinión, sus comentarios. Estos son el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20. Maestro Andrés Blancas, bienvenido y gracias por haber aceptado participar en este programa.
Bueno, pues buenos días y gracias por haberme invitado.
Bueno, para introducir rápidamente el tema, rápidamente por el tiempo, porque como vamos a hablar de déficit, de ingresos, egresos, etcétera, quisiera que empezáramos a platicar un poquito qué son las finanzas públicas, qué aspectos más importantes son los que abarca, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, ¿cuál es la política presupuestaria actual, sus objetivos, ¿qué objetivos persigue principalmente? En fin, ¿podríamos platicar de esto?
Claro. Bueno, las finanzas públicas se definen como una rama de la economía donde participa activamente o es sujeto principal el gobierno a través de su acción directa en la economía por medio de sus ingresos, por medio de la captación de ingresos y del gasto público. La diferencia entre ingreso-gasto da origen a otra categoría que es la deuda pública. Entonces, los tres elementos que componen las finanzas públicas son ingreso, gasto y deuda.
Y eso sobre sería. Eso sería en los aspectos fundamentales. ¿Y la política presupuestaria actual?
Bueno, podemos considerar que la política fiscal, en términos globales, que incluye ingreso, gasto y deuda del gobierno, se ha caracterizado fundamentalmente por un objetivo fundamental que es el de sanear las finanzas públicas. Esto es la característica principal de la política fiscal del gobierno actual, es tratar de sanear las finanzas públicas a través de un incremento de los ingresos, de una reducción de gasto y de una reestructuración de la deuda pública y sobre todo de una nueva vinculación entre el Estado y la economía, que es a través de la reducción de empresas paraestatales, de la venta de las mismas, de la fusión y sobre todo de la venta de los bancos, ¿no?
Sí, bueno, según estimaciones oficiales, en 1991 el sector público federal obtuvo un superávit financiero de poco más de 20 billones de pesos, lo que representa, nos dicen, un 2.4% del Producto Interno Bruto. Esta cifra incluye los ingresos por la venta de Telmex y los bancos vendidos o más bien registrados en ese año, ¿no?, de 1991. Ahora, restando estos ingresos, resulta, nos dicen, un déficit en una cantidad equivalente al 1.3% del Producto Interno Bruto. Pero aún así, esta cifra es una de las más bajas registradas en más de 20 años. Maestro Blancas, ¿qué significa este superávit? Es decir, o este pequeño déficit en su caso, que el sector público gaste menos de lo que gana, ¿es un elemento favorable para el desarrollo del país, para las mismas finanzas públicas?
Pues en este contexto de reordenamiento económico, sí es importante la reestructuración de las finanzas públicas a través de una reducción del déficit público, en este caso del porcentaje que usted menciona. Pero sobre todo yo creo que es importante en el sentido de crear confianza al resto de la sociedad y sobre todo en términos económicos esto genera menores presiones sobre la inversión y sobre el sector productivo fundamentalmente. El superávit finalmente significa que hay mayores ingresos que de lo que se gasta. Y esto podemos explicarlo en términos de que, por un lado, se ha fomentado una especie de efecto compensación de la recaudación, esto es, que a pesar de que se han reducido las tasas impositivas, como fue el caso de la reducción del impuesto sobre la renta a las personas físicas y la reducción del impuesto sobre la renta de la tasa del impuesto sobre la renta a las empresas, que bajó desde 1987, que era de cerca del 42%, se reduce al 35% para 1991. Entonces, esto parecería una paradoja, que obviamente toda reducción de las tasas significa una reducción de ingreso. Sin embargo, la estrategia del gobierno ha sido que, a la vez que disminuye las tasas impositivas, ha incrementado o ha amplificado la base de impuestos, ¿no? Esto significa que cada vez más sectores de la sociedad están pagando más impuestos. Entonces, esto ha implicado un aumento de los ingresos, que a la vez ha sido fortalecido por un crecimiento propio del ingreso nacional, que independientemente de que crezca, de que se modifique o no la política fiscal, se incrementa el nivel de recaudación con el nivel dado de política fiscal, ¿no? Entonces, este efecto compensación que he denominado de alguna manera, en la medida en que, a pesar de que se reducen las tasas y se amplifica la base, se incrementan los ingresos, esto por un lado. Y por el otro, la reducción del gasto público, y sobre todo a partir de la venta de empresas paraestatales, se ha reflejado finalmente en un superávit público, ¿no?
Sí, bueno, quiero dar la bienvenida al maestro Sobrevilla, que tuvo algunos problemas, yo creo, de tránsito por ahí. Buenos días. Estábamos platicando en estos momentos sobre el superávit que obtuvo el gobierno federal, y estábamos viendo algunas formas en que obtuvo este superávit. Hablábamos de incrementos de ingresos, de reducciones de gastos. Sobre la reducción de gastos, maestro Sobrevilla, ¿qué tipo de gastos son los que se han reducido? Bueno, en primer lugar, tal vez habría que pensar cuáles son los principales rubros de gasto del gobierno federal.
Sí, en realidad, pues el superávit, como decías, Marina, es resultado tanto del comportamiento del ingreso como del propio gasto, ¿no? En particular, lo que ha dado mucha flexibilidad al superávit total, al superávit financiero, en estos últimos años ha sido la reducción de la deuda y la reducción de los intereses, sobre todo. Por una parte, la tasa de interés ha ido descendiendo, lo cual ha permitido que se reduzcan el monto absoluto de intereses. Al mismo tiempo, lo que ha pasado es que el propio saldo de la deuda ha ido descendiendo también de una manera importante. Ello se ha conseguido en parte por la venta de organismos y empresas. En general, el gasto público se divide en dos grandes apartados: el gasto programable y el gasto no programable. Por programable generalmente se entienden en finanzas públicas y en el caso de México, aquel que puede estar sujeto a un programa, es decir, que puede ubicarse su objetivo, que puede fijarse metas para su realización y que se puede fijar el costo. En cambio, el no programable...
Perdón, como en dos ejemplos de sí. Este gasto programable.
Pues no sé, el programa de comunicaciones o los programas de comunicaciones donde se puede decir cuáles carreteras se van a hacer y cuánto va a costar cada carretera, ¿verdad? En cambio, el no programable es algo que no tiene un fin específico o cuyo fin no puede controlar el gobierno federal. Por ejemplo, serían las participaciones
O el caso del pago de los intereses.
O el caso del pago de los intereses. Entonces, dentro de la estructura gubernamental, las participaciones o el gobierno federal da a los estados ciertos recursos que estos asignan. Entonces el gobierno federal no puede hacer un programa, no puede hacer fijar a qué se van a destinar esos recursos, sino eso es un asunto de cada estado, de cada entidad federativa. Entonces, es una parte no programable del gasto. Bien, ahora, el superávit o la reducción del gasto donde ha sido más notable es en el renglón de intereses. En cambio, en el gasto programable ha sido mucho menos notable. ¿Sí? Ahí hay incluso aumentos en términos reales. ¿Sí? Dentro del gasto programable lo podemos dividir en inversión y en corriente. Inversión, aquel que implica un aumento en el patrimonio de la nación, por ejemplo, las carreteras otra vez, ¿verdad? El corriente es aquel que se consume en el periodo mismo de un año, por ejemplo, los sueldos y salarios para los maestros, ¿no? Eso se considera normalmente gasto corriente. Usual, lo que más ha crecido también es el gasto de inversión, o lo que menos ha decrecido, para ponerlo en términos más correctos, ¿verdad? Esa es una forma de clasificar el gasto público. Hay otras formas, por ejemplo, se puede clasificar por sectores a los cuales se destina. Se puede clasificar el gasto público que se destina a educación, se destina a comunicaciones, el que se destina a turismo, por ejemplo. ¿Sí? Ahí, en términos generales, se ha puesto cuidado, y en cierto sentido se ha conseguido, en que el gasto social sea el que menos disminuya. En ese sentido, también ha habido algún avance, es decir, el gasto en educación, en salud y algo que hace directamente poco el gobierno federal en vivienda. A grandes rasgos, este es un poco la...
Es un poco la, el panorama del gasto social. Ahorita regresamos en un momento.
Momento Económico, su programa de debate sobre temas de actualidad, le obsequia hoy el libro Contribución a la Historia del Pensamiento Económico de Marcos Cueva Perus. Este texto constituye una valiosa obra de consulta en el análisis del pensamiento económico y social de México y América Latina. Si a usted le interesa este libro, comuníquese con nosotros. También puede adquirir esta obra en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y en el sistema de librerías universitarias.
Quiero recordarles nuestros teléfonos. Es el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 20. Bueno, como veníamos mencionando, el objetivo de la política presupuestal ha sido la obtención de un superávit. Entonces parecería, o según las cifras oficiales, el objetivo se está cumpliendo. Maestro Blancas, nos hablaba usted de que este superávit se generó precisamente por el aumento de los ingresos y reducción de los gastos, fundamentalmente. Y dentro de este aumento de los ingresos, comentaba que una de las partes importantes por las que estos ingresos aumentaron fue por la ampliación de la base impositiva. Porque se nos habla, pues, de que el impuesto sobre la renta de empresas o de personas físicas, el IVA, que también se redujo, etcétera, pese a estas reducciones hubo un aumento en los ingresos. ¿Es nada más el aumento o la ampliación de la base impositiva el aspecto que define, pues, esta reducción de ingresos? Aumento de ingresos.
Sí, yo señalaba anteriormente dos aspectos importantes, que era, por un lado, el comportamiento independiente de la actividad económica, esto es, el crecimiento del ingreso nacional que ha tenido lugar en estos últimos años, y por otro lado, la ampliación de la base impositiva. Yo creo que han sido los dos aspectos fundamentales que han explicado el aumento del ingreso público. Por un lado, el crecimiento de la actividad económica genera incrementos en el ingreso, ¿no? Y este incremento de los ingresos, del ingreso nacional, independientemente de cualquier tasa que exista, o supongamos dada el nivel de tasa impositiva o de tasas impositivas, genera un incremento en el ingreso por el simple crecimiento del ingreso nacional. Por otra parte, la ampliación de la base impositiva ha implicado que sectores que antes no pagaban impuestos se estén incluyendo dentro de los contribuyentes al fisco.
Perdón, ¿cómo qué sectores no eran los que contribuían?
Pues, en este caso sería la ampliación de sectores que anteriormente no pagaban impuestos, como por ejemplo los comerciantes o ciertos sectores de la sociedad que no pagaban impuestos, ahora ya se están incluyendo dentro de este régimen fiscal, que sería a través del pago del impuesto de la renta o de otras actividades. En los estados se están promoviendo el pago de impuestos también para amplificar precisamente la base, o simplemente el impuesto predial, que ha ido cada vez incrementándose más en términos de la base y del monto de impuestos a pagar, ¿no? El impuesto sobre la luz que hay que pagar adicionalmente, ¿no? Entonces, se ha generado una amplificación de la base impositiva, y personas que estaban en un régimen inferior en el impuesto sobre la renta, ahora con ese mismo régimen inferior están pagando más impuestos, ¿no? O sea, que es relativo eso de la reducción de las tasas. Efectivamente, se han reducido las tasas, y sobre todo, por ejemplo, el caso del impuesto al valor agregado, que en noviembre de 91 se redujo del 15 y del 20% a una tasa del 10%, y que se hizo oficial ya con la ley de ingresos de este año, para 1992. Entonces, estos dos aspectos, repito, el incremento del ingreso nacional, por un lado, y el crecimiento de la base o la amplificación de la base impositiva han fomentado un incremento real en los ingresos del gobierno, que combinado con una reducción del gasto, sobre todo a partir de lo que decía Jesús, que es una reducción del impacto que ha tenido la deuda pública, sobre todo en relación a intereses, esto ha fomentado un superávit, junto con la venta de empresas paraestatales y la venta de la banca, ¿no?
Sí, esto de los impuestos es realmente un tema muy muy rico y muy polémico, porque pues todos de una u otra manera nos vemos obligados a pagar impuestos, ¿no? Entonces, permanentemente estamos afectados por los impuestos, e incluso pues en la prensa en estos últimos meses, desde hace un año, se habla del terrorismo fiscal, ¿no?
Sí,
todo,
sí.
Cotidianamente lo vemos. En parte hay algo de razón, o sea, uno como causante siempre se siente víctima del fisco, siempre se siente víctima de los impuestos. Siempre, no creo que nadie sea feliz al pagar un impuesto, ¿no? Sino que todos protestamos y pataleamos y vamos a hacer todo lo posible por no pagarlo, ¿eh? Sin embargo, pues sí tenemos que tener claro por una parte que existe la contrapartida, ¿no? Que si ese impuesto supiéramos con toda claridad a qué se destina y para qué se va a utilizar, y tuviéramos la certeza de que se utiliza así, de que no hay desviaciones, de que no hay corrupción, sino que se utiliza para hacer calles o para dar salud o para dar educación, sin desviaciones, pues creo que estaríamos mucho más dispuestos a pagar el impuesto, ¿verdad? Sin embargo, sabemos, y todos lo sabemos, que de una u otra manera existen esas desviaciones del gasto, ¿no? Entonces eso agudiza o acentúa nuestro rechazo a los impuestos, ¿sí? Ahora, por otra parte, aún reconociendo que haya que pagar impuestos para hacer todas estas obras, pues hay todavía una gran materia de discusión, ¿no? La legislación fiscal mexicana es terriblemente complicada, ¿no? Tenemos pues un conjunto de impuestos, y a veces para poder pagar el impuesto necesitamos hacer más trámites que propiamente el pago que vamos a hacer en muchas ocasiones, ¿no? Entonces eso hace que también contribuya al rechazo. Ahora, yo creo que este crecimiento en la base obedece en buena parte, sí, a un combate consciente de evasión, a cambios en la legislación. Por ejemplo, pues se eliminaron todo lo que eran las bases especiales de tributación, que consistían en personas que tenían un régimen especial porque se consideraba que no tenían la posibilidad de llevar cuentas completas, es decir, de llevar sus ingresos y sus gastos y pagar sus impuestos de una manera más o menos detallada, ¿verdad? Al eliminar las bases especiales de tributación, se les generó una situación especial y están teniendo que llevar de alguna manera su ingreso y su gasto, ¿sí? Lo cual implica un esfuerzo adicional, y sí está implicando también una mayor recaudación.
Maestro Sobrevilla, esto que está comentando es muy oportuno. Nos acaba de llamar el señor Gilberto Sumano, que es estudiante, y nos hace esta observación. Dice, la obtención del superávit en el presente sexenio, ¿cómo repercute en el impulso a la pequeña y mediana industria? Muy relacionado con esto.
Relacionado, ¿no?, con esto. Bueno, sí, aquí tal vez hay un poco que comentar que, pues entre los economistas el vicio es hablar de los grandes agregados, de las medias, ¿no? El superávit es una media que afecta en promedio a toda la economía, ¿verdad? Y que no, no considera los efectos diferenciales. ¿Sí? El superávit, desde luego, tiene como ventaja, o el efecto de un superávit, es que el gobierno, lo que quiere decir es que el gobierno está, tiene más ingresos que gastos, ¿sí?, excluyendo la deuda, el pago del financiamiento, o sea, recibe más ingresos de lo que gasta. Es decir, está retirando dinero de la economía. En una situación de déficit, en cambio, requiere que se financie su déficit como venía ocurriendo, es decir, requiere pedir prestado. Puede pedir prestado de los bancos, puede pedir prestado del sistema financiero, ¿sí?, a través de los ETES, a través del Banco de México, o puede pedir prestado directamente al público, que es lo que hace a través de los ETES. ¿Qué es lo que pasa cuando el gobierno pide prestado? Lo que pasa es que deja menos recursos de préstamo para otras actividades económicas, absorbe una proporción creciente del crédito, de los recursos, y deja menos recursos a otras actividades económicas. En ese sentido, a la pequeña y mediana industria un superávit le favorecería, porque dejaría más recursos, sobre todo crediticios, para que se financiara a la pequeña y mediana industria.
Además, quisiera agregar otro aspecto importante al respecto, que es el de que en la medida en que se han reducido las tasas de interés, se ha reducido también la carga del servicio de la deuda, tanto interna como externa. Entonces, esto a su vez ha generado un efecto, digamos, de difusión, en el sentido de que menores cargas de la deuda pública han generado también presiones sobre las tasas de interés. La menor demanda de recursos financieros por parte del sector público ha de alguna manera influido sobre la reducción de las tasas de interés, y esto también se refleja en una posibilidad mayor de inversión por parte de las pequeñas y medianas empresas que tienen acceso a crédito más barato, ¿no?
Sí, pero como posibilidad o será
es,
una
es
realidad.
Objetivo, ¿no? Es objetivo, sí, obviamente.
Porque esto lo quiero ligar también con una pregunta que nos hace el señor José Ortiz, que es estudiante. Dice, el gobierno está aplicando una política neoliberal que ha logrado reducir el déficit, pero este existe. Dice, por otro lado, el caso superavitario de 1991 es un caso extraordinario y coyuntural.
Bueno, sí,
sobre esto es más o menos.
Mira, el problema del superávit y del déficit, te digo, es un problema bastante complejo. No todo déficit es malo, ¿sí? Y es muy polémico. No todo déficit es malo, o sea, hay déficits que son buenos y hay déficits que son malos. Y ni todo superávit es bueno por sí mismo, ni malo por sí mismo, ¿no? En general, un déficit lo que hace es extraer recursos de la economía para que el gobierno los gaste. Es otra vez, si el gobierno los gasta bien y los invierte, pues ese déficit va a tener un efecto positivo. Si además en ese momento en que existe el déficit hay recursos ociosos en la economía, hay un gran desempleo, las fábricas están trabajando a media capacidad, entonces al generar demanda, al sacar recursos de la economía para gastarlos el propio gobierno, lo que está haciendo es generar demanda y por lo tanto provoca que sin que aumenten los precios se eleve el nivel de producción. Entonces ese es un déficit positivo que en ese momento está actuando para evitar una crisis económica, para fomentar la producción, ¿sí? Pero hay otros, hay momentos en que el déficit, cuando la planta productiva está totalmente ocupada, entonces el gobierno empieza a gastar, ¿sí?, y empieza a elevar la demanda. ¿Y entonces qué pasa? Pues lo único que pasa es que suben los precios y suben las importaciones, ¿sí? Al hacerlo, al suceder eso, se está generando un déficit negativo, porque lo que aparece es la inflación y el déficit en balanza de pagos. En cambio, algo similar ocurre con un superávit. Un superávit es malo cuando existe una deficiencia en la demanda, una gran desocupación de recursos productivos. Y un superávit es positivo cuando hay una alta inflación y los recursos están usándose a su máxima capacidad. ¿verdad? O sea, hay todas estas posibles combinaciones.
¿Y la actual cuál es de estas posibles combinaciones?
Yo diría que en este momento, digamos en 91, 92, dada la alta tasa de inflación, el tener superávit va a ser positivo, ¿no? Pero puede acarrearnos el riesgo que tendría que prever el gobierno para los próximos años, es que nos conduzca a una crisis, ¿sí? Que empiece a contraerse la demanda por insuficiencia de recursos, que los recursos que está sacando de la economía no se conviertan en producción, por llamarlo así, y no se conviertan en inversión, no se conviertan en ahorro, y conduzca a un desaprovechamiento de nuestra capacidad, a un crecimiento menor del que podríamos tener. Yo creo que el gobierno además está perfectamente consciente, ¿no? En parte por eso son todas estas medidas del 2% del ahorro, del fondo del ahorro, porque está tratando de fomentar el ahorro complementariamente.
Claro. Sí. Bien, ahora, yo creo que no es estructural, yo no creo que sea, no creo que sea coyuntural esta situación de superávit en las finanzas públicas, ¿no? Yo creo que más bien vamos hacia una reestructuración real de las finanzas públicas que en el mediano, en el corto plazo se han manifestado y que yo creo que va a haber un cambio importante en el comportamiento general de la economía, ¿no?
Muy bien, bueno, desafortunadamente el tiempo ya se nos vino encima. Yo quería llegar a alguna, aunque fuera mínima, conclusión, pero pues desgraciadamente ya se terminó. Solamente quiero agradecer la presencia del maestro José de Jesús Obrevilla de la Facultad de Economía y del maestro Andrés Blancas del Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y nos vemos en próxima ocasión.
Al contrario, muchas gracias.
Gracias
por la invitación, muy amables.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez Hoyos y Verónica Villareste. Con la colaboración de Gerardo Guerrero y Alicia Ayala. Realización de Arturo Flores Félix.
Libros universitarios. Una aportación de nuestra casa de estudios a la difusión de la letra impresa.